Nueva. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con cinco minutos. Y vámonos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. Adelante, querido Ernesto, muy buen día.
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Oscar, Diego, amigos que nos escuchan. También muy buenos días. Bueno, pues hoy la presidenta inicia su conferencia matutina en punto de las 7:30. Hoy sí llega temprano al Salón de Sabiduría. Y muy contenta, dice, y hace un pequeño resumen de lo que fue su gira del fin de semana pasado, que particularmente destacó el viaje que hizo por la península de Yucatán y en donde dio el banderazo para la construcción no solamente del tren interoceánico, que va a tener un tramo que ligue al Tren Maya para lo que es el tren de carga, sino que también viajó el domingo hasta Querétaro para acompañar al gobernador a colocar la primera piedra de lo que será la construcción del Tren México-Querétaro, que dice la presidenta estará listo para el 2030. Hoy también destaca la presidenta que además del informe que presentarán o ya presentaron el titular de Profeco y la secretaria del Bienestar, se va a dar y se está en ese momento impartiendo el informe de cómo es que los mexicanos contribuyen a la economía de los Estados Unidos, un estudio que hace una asociación civil respecto a cómo es que contribuyen a la economía nacional allá en los Estados Unidos y que está elaborado con datos justamente del Departamento del Tesoro, en donde se reconoce que casi la tercera parte de la economía nacional de los Estados Unidos se mueve por el dinero que aportan los trabajadores latinos en la Unión Americana, no solamente los mexicanos. Dice la presidenta que este informe se va a presentar cada semana de aquí hasta que concluyan las elecciones en los Estados Unidos, ya que dice es importante conocer cuál es la aportación que se está dando por parte de la comunidad latina, pero destacando el aspecto de los trabajadores mexicanos que contribuyen pues, mes con mes a lo que es la economía nacional de los Estados Unidos en cada una de los distintos sectores nacionales. Ya pasado el informe, el titular de Profeco destaca que ya el promedio del costo de la gasolina por litro de combustible se ha reducido a menos de 24 pesos. El más caro, digamos la estación más cara, lo ofrece en 23.93, pero dice ya casi el total de las estaciones de servicio no pasa de los 24 pesos el litro de combustible. Y por parte de la secretaria del Bienestar, Ariana Montiel, bueno, se da un informe acerca de cuánto se ha entregado y se ha avanzado un 30% de la entrega del apoyo prometido por el gobierno de México a los afectados por las lluvias en Tamaulipas y que consiste en enseres domésticos, estufa, refrigerador y también un ventilador para el caso de algunas casas, habitación allá en Reynosa. Ahí 8,000 pesos en un kit de limpieza que se le da a cada una de las casas que se vieron afectadas. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina y en Palacio Nacional.
Gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días y nos vamos con Oscar y con Diego, que nos tienen más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, les platicamos, como no, yo lo adelantaba Ernesto hace unos segundos, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el inicio de la construcción del tren de pasajeros México-Querétaro en Pedro Escobedo, que se planea terminar en 30 meses. Actualmente el tramo es utilizado para el ferrocarril de carga, por lo que la construcción estará centrada en crear trayectos de vía que permitan a los convoys correr a una velocidad entre 160 y 200 kilómetros por hora, de tal forma que el recorrido de la Ciudad de México a Querétaro se realice en solamente 2 horas.
La mayoría de migrantes refugiados en el campamento de Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, rechazaron ser trasladados al albergue Vasco de Quiroga en Tepito, pese a la advertencia de la Coordinación de Movilidad Humana del gobierno capitalino de que el asentamiento sería desmantelado en los próximos días.
Scanner 360.
Y en información internacional, el mandatario estadounidense Donald Trump aseguró este domingo que cree que el presidente ucraniano Zelensky está dispuesto a ceder Crimea y a Rusia y que está muy decepcionado con la postura del Kremlin en las negociaciones para poner fin al conflicto. Esto luego de su encuentro en el Vaticano durante el funeral del Papa Francisco.
América Latina.
El expresidente brasileño Fernando Collor de Mello, detenido este viernes para cumplir una condena de 8 años por un caso de corrupción, fue transferido a una cárcel en la ciudad de Maceió, donde reside, informaron fuentes oficiales. Aún se desconoce la fecha de su audiencia.
Europa.
Y vámonos rápidamente a España con el reporte más reciente sobre el apagón que hubo este día.
En efecto, estoy en el centro de Madrid, en una de las zonas más turísticas y comerciales de la ciudad, por lo que hay un trasiego incesante de personas que pasean a esta hora, pero también hay mucho desconcierto porque la gente mantiene la tranquilidad, aunque cada vez son más frecuentes los sonidos de coches de policía, las sirenas, porque Madrid lleva más de una hora sin electricidad. Desde aquí se puede contemplar las tiendas y los restaurantes con el interior a oscuras. Muchos de estos comercios ya no admiten clientes, como ocurre también en la red del suburbano, donde agentes de policía están apostados en las entradas impidiendo el paso porque el servicio está interrumpido. La empresa Red Eléctrica ha comunicado un apagón masivo, como contabais, en la red de toda la península ibérica, que afecta al territorio continental, tanto de España como de Portugal, y se desconocen las causas. El gobierno está investigando qué ha podido ocurrir. No se descarta ese ciberataque que ya estaría afectando a la circulación de vehículos, al servicio ferroviario y también a los aeropuertos de la península, porque tanto las Islas Baleares como las Canarias mantienen el suministro eléctrico. Desde Madrid, sin electricidad, informa para Radio Francia Internacional, Ray Sánchez.
Y también les contamos que más de 70.000 personas han visitado ya la tumba del Papa Francisco en la Basílica Romana de Santa María la Mayor, después de que abriese sus puertas al público a primera hora de la mañana del domingo, informó la policía italiana. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
A las puertas de Santa María la Mayor, los fieles dan la enésima demostración de la devoción que sentían por el Papa Francisco. Miles de personas aguantan bajo el sol que abra la basílica donde yace su tumba. Llevan pancartas y fotos del Papa. Muchos han llegado de madrugada para asegurarse que podrán entrar. Así lo cuenta un funcionario de la Protección Civil.
Gente ha llegado a las 3:30 de la mañana.
Las medidas de seguridad son estrictas. La policía realiza controles de metales mientras un helicóptero sobrevuela permanentemente esta zona de Roma para garantizar el orden público. Florencia es una religiosa argentina que acompaña al cardenal de El Salvador, Gregorio Rosa Chávez. Para ella, Francisco fue un profeta.
Realmente un profeta, profeta de la misericordia, creo yo. Y que bueno, que interceda por nosotros ahora para seguir caminando también a colaborar con el plan de Dios, ¿no? El año pasado sí lo vi en vida y ahora, bueno, para despedirlo y pedirle gracia también, ¿no?
Celia viene con un grupo de brasileños de São Paulo, en Brasil, y participó en las exequias del sábado.
Fuimos a la misa e hicimos todo lo que pudimos, verlo y darle un último adiós. Es todo lo que queremos.
Es todo lo que a gente quiere de corazón.
¿Quién será el nuevo pastor de la Iglesia Católica? Comenzará a decidirse precisamente hoy, cuando los cardenales acuerden una fecha para iniciar el cónclave. Desde Roma, Heriberto Araujo, para Radio Francia Internacional.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, ya es tiempo de irnos largos y tendidísimos con el crack de Ibero 99, Mar García. Otra vez te saludamos con mucho gusto, querido Mar, buenos días.
Querido Oscar, qué gusto saludarte. De nueva cuenta también, buenos días, querido Diego, querido Mar, y por supuesto quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos, ya lo decías, querido Mario, play-in en la Liga MX varonil, ya también para proyectar al último equipo que estará acompañando al Toluca en los cuartos de final en este torneo, al conseguir esa octava posición. El séptimo lugar se lo llevó Pachuca, que bueno, le pudo sacar otra vez un resultado de eliminación directa a Monterrey en el estadio BBVA. Hace 8 años consiguieron el título en el fútbol mexicano, justo en el Gigante de Acero, y bueno, pues ahora salieron con otra sonrisa, 2-1 la victoria, ya lo decíamos, mientras que los Pumas sacaron una victoria agónica en un partido bastante extraño, de una expulsión por bando y un empate parcial a 1, y que bueno, la tanda de penales termina 2-1, y esto le da el boleto y la oportunidad para que Monterrey se enfrente a los universitarios en búsqueda de ese último boleto por la séptima plaza, de la octava plaza de este clausura 2025, ya lo decíamos, para acompañar al Toluca en esta primera llave. Los otros partidos de cuartos de final ya definidos: Necaxa se estará enfrentando a Tigres, Pachuca hará lo propio frente al América, y León tendrá ese enfrentamiento frente a Cruz Azul a partir del próximo 7 de mayo, así que bueno, pues ya lo estaremos platicando. Por otro lado, el FC Barcelona se proclamó campeón de la Copa del Rey, 3-2 la victoria en tiempo extra ante el Real Madrid, y bueno, vaya dosis que le ha dado el conjunto blaugrana a los merengues. En los partidos, sumado la Liga Varonil con la Liga Femenil, llevan un total de 4 victorias por un descalabro, y bueno, 30 goles a favor y apenas 8 en contra esta temporada. El Barça ha sido una máquina contra el Real Madrid, y bueno, pues ahora también le sacan este título, y camino al triplete, también hay que decirlo, todavía tienen actividad en la UEFA Champions League, y de momento son líderes parciales en la liga. Por otro lado, en los playoffs de la NBA, los Pacers de Indiana derrotaron 129-103 a los Bucks de Milwaukee para poner su llave 3-1, mismo escenario para los Celtics de Boston, que ya están a un triunfo de meterse a las semifinales de conferencia, 107-98 el triunfo sobre el Magic de Orlando, también victoria para los Timberwolves de Minnesota, que dejan contra las cuerdas a los Lakers de Los Ángeles, 116-113 en el cuarto enfrentamiento, así como los Knicks de Nueva York, 94-93 derrotaron a unos agónicos Pistons, que bueno, pues también ya están en duelo de eliminación. Hoy los Cavaliers se pueden meter a la siguiente etapa ganándole al Heat de Miami. Miami evitar que saquen la escoba, así como los Warriors de Golden State y los Rockets de Houston, que por supuesto también ya lo estaremos platicando. Y en pizarras de las grandes ligas de béisbol, los Phillies de Filadelfia derrotaron 3-1 a los Cubs de Chicago, también triunfo para los Yankees de Nueva York, 5-1 sobre los Toronto Blue Jays, victoria para los Dodgers de Los Ángeles, 9-2 sobre los Pirates de Pittsburgh, así como los Seattle Mariners, 7-6 vencieron a los Marlins de Miami.
Güey, por cierto, los Yankees con jornada doble, ayer se la llevaron en doble partido, de estas cosas raras que tiene el béisbol. Yo creo que en otros deportes no veo jugando al Real Madrid y al Barcelona dos veces el mismo día, cosa que sí te encuentras en el béisbol. Y bueno, pues ahí están los resultados, querido Omar.
En efecto, querido Mario, pues sí, esta doble cartelera, que bueno, ya a partir de este mes y más o menos hasta agosto va a ser cuota corriente por el tema de clima allá en Estados Unidos, la lluvia va a generar, y bueno, pues sí, vaya desgaste tener que jugar cuando menos 16 entradas por partido, pues sí, pinta un día intenso de trabajo, pero bueno, ya nos estaremos escuchando el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Muy bien, gracias Omar. Gracias Omar García, la información deportiva.
Animal Político.
Y vámonos con nuestra siguiente entrevista. Y nos acompaña Violeta Santiago de Quinto Elemento Lab, que es interesante porque ahora será en una publicación con Animal Político sobre este tema que vamos a empezar a ver el día de mañana con el tema de empresas fantasma. Violeta, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por el espacio y un saludo a toda tu audiencia.
A ver, cuéntanos, ¿de qué va este tema?
Pues bueno, justamente en Quinto Elemento Lab, en alianza con Animal Político y otros colegas de medios en diferentes partes del país, pues estamos publicando a partir de hoy esta serie de reportajes de investigación llamada Fantasmas del Erario, 4 sexenios de destinar recursos públicos a empresas inexistentes, donde pues abordamos desde una mirada transaccional pues cuál ha sido el impacto, la magnitud de los tratos que el gobierno público ha hecho con empresas fantasma. Puede parecer un tema ya conocido, ¿no? Conocemos ya varios casos de escándalos de corrupción ligados a este tipo de empresas, pero por primera vez hacemos un recorrido pues que nos ha tomado bastante tiempo y que además abarca 2 décadas, es decir, estamos hablando de todos los contratos que el gobierno con dinero federal ha realizado con empresas fantasma desde 2002, es decir, desde el sexenio de Vicente Fox Quesada hasta 2022 con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
A ver, entonces, ¿qué es una empresa fantasma, digamos, para entenderlo?
Claro que sí. Bueno, una empresa fantasma son, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, las define, el nombre, digamos, técnico es empresas que facturan operaciones simuladas, EFOS, y prácticamente son empresas que no suelen tener la capacidad para hacer lo que dicen hacer. Es decir, si es una empresa que vende uniformes, pues no tiene personal, no tiene oficinas, no tiene una fábrica o no tiene compras por productos textiles, etcétera. Si es una empresa que dice hacer cursos, pues no tiene el personal preparado, no tiene computadoras, es decir, no tienen la materialidad, la capacidad para hacer este tipo de actividades y por tanto, pues entiende que lo que hacen es que simulan, o sea, simulan que ofrecen el servicio o lo que encontramos también es que subcontratan a otras empresas y bueno, esto es una afectación para la hacienda pública porque pues estaría pagando más dinero, prácticamente se estaría pagando un intermediario que no hizo realmente nada.
Y lo que encuentran, y seguramente ya veremos las historias concretas en los siguientes días, pero lo que encuentran es que es una práctica, no sé si común, pero por lo menos sí sostenida a lo largo del tiempo.
Sí, bastante, y de hecho, sí, más común de lo que hubiéramos imaginado. Por ejemplo, encontramos que en este periodo de 20 años, en total, lo que se han llevado las empresas fantasma, más de 800 empresas fantasma, han sido 11.492 millones de pesos. O sea, esto es equivalente a haberle dado a Empresas Fantasma 1.5 millones de pesos diarios por 20 años. O sea, de este tamaño es la magnitud de lo que se han llevado estas empresas a lo largo de dos décadas. Y no solamente es esto, digo, no solamente son más de 3.500 contratos los que se han tenido y que prácticamente todas las secretarías de Estado a nivel nacional han contratado empresas fantasma, además de universidades públicas, gobiernos municipales, oficinas estatales. O sea, esto es algo que se ha incrustado muy profundamente en el aparato gubernamental. Y además de esta cifra que ya te comentaba de 11.492 millones de pesos, bueno, también encontramos que el SAT, que es el encargado de detectar estas empresas, no solamente también las llegó a contratar en algún momento, sino que también les dejó de cobrar más de 7.000 millones de pesos en impuestos. O sea, estamos hablando de un golpe total de más de 18-19 mil millones de pesos, que es una cantidad, como ya lo veíamos, si lo dividimos en días, es un flujo de dinero impresionante.
Bueno, ¿cuántas entregas, digamos, vamos a tener y a partir de cuándo?
A partir de mañana tenemos una serie de 10 reportajes y un artículo de investigación que realizaron investigadores que trabajaban en el Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es con quienes creamos la base de datos que sirve como insumo para esta investigación. Y bueno, a partir de mañana vamos a estar teniendo estas entregas periódicas, tenemos historias nacionales, o sea, historias que abarcan incluso varios sexenios, pero también tenemos casos impresionantes como la empresa fantasma que más dinero se ha llevado históricamente en un contrato a nivel nacional, tenemos por ahí nuevas historias de Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador veracruzano, ¿no?, de cosas que a pesar de todo este tiempo no se le habían cachado. Tenemos historias de cómo de estos tratos con las empresas fantasma o inexistentes pues causaron afectaciones en lugares que esperaban una carretera o que esperaban equipo especializado en un hospital, equipo que incluso servía para proporcionar quimioterapias. Entonces traemos historias de diferentes, digamos, profundidades a partir del día de mañana y los pueden encontrar tanto en el portal de Quinto Elemento Lab como en Animal Político y bueno, con medios aliados también en diferentes estados.
Bueno, pues ahí está, Violeta, muchas gracias por este adelanto y estaremos atentos, por supuesto, a la publicación el día de mañana.
Muchísimas gracias.
Gracias, es Violeta Santiago de Quinto Elemento Lab en este trabajo publicado, entre otros, de manera conjunta con Animal Político a partir del día de mañana. Y bueno, ya tiene usted el adelanto para que esté atento a lo que se empiece a difundir en las diferentes plataformas. Déjeme contarle algo que no termino de entender bien, y está muy mal que se lo vaya yo a contar así, porque una regla es que uno no debe decir cosas que no entiende, pero se lo leo tal cual está circulando. De acuerdo a el operador portugués de los servicios de electricidad, que es REN, R-E-N, el fallo se originó en la red española, y esto había provocado un efecto, digamos, contagio, o que se termina manifestando incluso en Portugal, y dice que tiene que ver un fenómeno atmosférico. Eso es lo que no termino de entender exactamente, porque hablan de oscilaciones anómalas en las líneas de alta tensión, por una cosa que suena como muy esotérica, vibración atmosférica inducida.
¿Vibración atmosférica inducida?
¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? Ahorita lo investigamos. Pero ahorita lo seguimos averiguando. Pero lo importante, digamos, lo importante de lo que le estamos diciendo es que según el operador portugués, pues no tuvo que ver con razones de ciberataque, sino con un fenómeno atmosférico. Ese sería, digamos, lo que podemos destacar en este momento. Seguramente va a ir fluyendo más de esta información en los siguientes minutos. Pero bueno, le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros, querido Oscar.
Al 55-529-2599. Ya estamos pendientes de sus mensajes. ¿Qué opinan? Si ustedes también tienen familiares, amigos o conocidos en las ciudades donde tuvo afectación sobre este apagón y tienen información más actualizada o más concreta, aquí estaremos para leerles y comentarlos al aire. Ya volvemos a Radar 99. Quédense con nosotros.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Son las 8:32 y vamos a hacer una pequeña tregua en la agenda del día, que vaya que está movida entre apagones, el asunto de Ucrania y Rusia, cónclaves. Pero vamos a hablar de un libro editado por Debate, publicado hace unos días, de Javier Moreno. Javier Moreno, quien ha sido en varias ocasiones director del diario El País, en dos ocasiones, entre el 2006 y 2014, y después entre el 2020 y 2021, que conoce muy bien nuestro país, que lo ha reporteado y lo ha visitado y tiene, él mismo lo cuenta, amistades desde hace muchos años, y que ahora publica Quién Manda Aquí, dice la impotencia ante la espiral de violencia en México y América Latina. Y le agradezco a Javier que nos tome esta llamada. Javier, ¿cómo está? Muy buen día o buenas tardes, no sé en dónde se encuentra ahora.
Buenos días, Mario. Estoy aquí en Ciudad de México. Muchas gracias por la invitación al programa.
Libre de apagón, Javier.
A la audiencia. Por suerte, me he despertado esta mañana y he visto el desastre en España. Sí,
sí, que esperemos se recupere pronto. Y le agradezco, Javier, porque este es un libro muy interesante que está construido, cuando ustedes lo vean, pues con conversaciones de presidentes, de expresidentes de América Latina, algunos que tuvo oportunidad de hacerlo mientras estaban en funciones, otros incluso antes de ser presidentes, como el caso de Fox, otros después de haber estado en la presidencia, como el caso de Calderón. Y una de las cosas que me llama la atención, Javier, que revela en el texto, y es hasta dónde la respuesta latinoamericana al tema de la inseguridad, el tema de la violencia, ha estado determinado por el carácter y la visión de la persona que encabeza el gobierno. Porque uno pensaría que de pronto hay temas donde tendría que haber políticas de Estado, y por lo que se desprende del texto, aquí es exactamente lo contrario, Javier.
Correcto, Mario. Yo creo que uno de los grandes problemas, o el mayor problema que ha sufrido México y los países de América Latina que han tenido problemas de violencia, es la falta, digamos, o la debilidad del Estado, ¿no? La falta de instituciones fuertes que le permitan a un presidente tomar las decisiones que considere para frenar esta ola de violencia disparatada en la que nos encontramos. Cuando me refiero a la falta de instituciones, me refiero a una policía eficaz y libre de todas las corrupciones que la entreveran, un ejército funcional, bien fiscalizado, bien controlado, que sea capaz de responder a las necesidades, agencias de inteligencia que proporcionen información adecuada, fiscalías que hagan su trabajo. Todo eso existe con distintos defectos, digamos, con distintos grados de fiabilidad en los países de América Latina. México es un ejemplo de todo ello. Y claro, sin herramientas, sin Estado detrás, bueno, pues todo y demasiado depende de la capacidad del presidente, que normalmente en otros países más avanzados pues cuenta con estas herramientas para poder dar el combate eficaz.
Pero a esto que señala Javier de la capacidad institucional se agrega la lectura personal del propio mandatario y empieza justamente el libro, por ejemplo, con una frase de Vicente Fox, dice, y qué chingados mientras no hubiera muertos, y se refiere al contexto de la discusión entre Felipe Calderón, que decide meter a las Fuerzas Armadas al combate de la inseguridad, y la mirada de Vicente Fox, que dice, bueno, pues es que mientras no hubiera muertos, una mirada donde son aproximaciones completamente distintas. Incluso después lo vimos de manera más clara con el presidente, ahora expresidente López Obrador. Es decir, el peso que tiene la lectura personal se suma a la debilidad institucional.
Efectivamente, efectivamente, Mario. Eso también es un factor multiplicador. Es decir, dado ya la debilidad del Estado, demasiado depende del carácter del presidente, de sus capacidades, de sus inclinaciones o de sus estados de humor, ¿no? O de sus necesidades políticas. Pues efectivamente Fox hizo un cálculo, yo creo que equivocado, de decir, no vamos a meternos con este problema porque mientras no haya muertos, pues qué chingados, porque además él sabía el coste, él y todos los presidentes, el coste que eso tiene luego en vidas humanas, y como bien dice también en el libro, él lo que no quería era tener muertos. Porque decía, en este país el presidente que tiene muertos,
y te marca.
Él pensaba en Tlatelolco, queda marcado, no quiso meterse en eso. Sin embargo, Calderón, seguramente con los mismos elementos, pues probablemente por la falta de legitimidad que él percibía que tenía, por lo ajustado del margen con el que ganó la elección, pues decidió que tenía que dar esa batalla de forma frontal, ¿no? Pero el Estado no había cambiado sustancialmente, las capacidades operativas del Estado no habían cambiado sustancialmente. Fue solo una decisión personal del presidente Calderón y con las mismas herramientas, que eran pocas, escasas y no adecuadas, pues se lanzó una guerra cuyas consecuencias sufrimos todavía hoy.
Hay en el libro un tema de revisión de poderes en el Estado, de los poderes que no son solamente los que llegan por la vía electoral, sino los poderes fácticos, entre ellos el de las Fuerzas Armadas. ¿Qué rol juega? Y ese es un tema que también está presente en el libro, porque solemos pensar a los presidentes con mucho poder, pero en el libro se retratan los límites de ese poder. Ahorita iremos al tema del crimen organizado, pero me quiero detener en el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo pesan en la región?
Pues efectivamente, en cada país tiene su historia y son distintas, ¿no? No se puede comparar, no se puede comparar ninguno de ellos entre sí. Especialmente, digamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, Brasil fue un país que entró y salió de dictaduras militares varias veces a lo largo del siglo XX, México no. Por tanto, son casos muy distintos. Pero en todos se produce lo mismo, que es al final una corporación o corporativización, digamos, del ejército. O sea, se siente como una corporación donde, que no se puede fiscalizar, que no se puede controlar. El poder civil, digo, ¿no? En casi ningún país de América Latina, desde luego no en México, no hay, por ejemplo, en los parlamentos, no hay comités especializados en controlar las cuentas del Estado.
Y cuando los hay, no tienen poder real.
Ninguno. Entonces, el ejército decide por su cuenta cuál es su presupuesto, cómo lo va a gastar, dónde lo va a gastar, cómo son los ascensos. Y, por tanto, digamos, en última instancia, se eligen a ellos mismos al frente, porque le llevan al presidente o a la presidenta, pues estos son los ascensos. Y el presidente no tiene capacidad alguna, no tiene un gabinete especializado en estos temas, no hay documentación acumulada, no hay archivos, no hay expertos, no hay nadie que le pueda decir al secretario de la Defensa, oiga, mire, pues vamos a mirar esto, vamos a discutir lo otro. Es la soledad del presidente frente al ejército, frente al secretario de la Defensa Nacional. Pero no es una casualidad, está diseñado así. Quiero decir que la República Mexicana tiene su origen en la Revolución, como todos ustedes saben, Mario, no te tengo que explicar. Hubo presidentes militares hasta el 50 y tantos, ¿no?
Hasta Alemán.
Y luego, tal como quedó la estructura de la presidencia y de las relaciones de la presidencia con la Secretaría de la Defensa Nacional, fue un diseño de los militares y no ha cambiado. Entonces, eso explica lo difícil de fiscalizar o someter realmente a los militares al poder civil, como en cualquier democracia, por imposibilidad institucional de cómo está diseñado. Y eso no se ha cambiado nunca, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, sería impensable en México que hubiera un ministro, un secretario de la Defensa Nacional civil, y que no fuera un general. Eso ocurre en otros países, aquí es impensable completamente.
Sí, hoy habrá quien diga que tenemos una comandante de las Fuerzas Armadas en la presidenta, pero una secretaria, como el caso chileno, por ejemplo, como fue con Bachelet, civil además, ¿no?
Exactamente, o colombiano. Claro. También hubo siempre ministros generales, o sea, generales que eran ministros de defensa, hasta que pues Gaviria decidió que esto era una mala idea y tuvo la fuerza y tuvo la capacidad de hacerlo. La pregunta es, ¿aquí la hay? ¿Hay la voluntad, hay la necesidad? Bueno, ¿se puede, no se puede?
Y además, Javier, esta reflexión queda particularmente relevante en el contexto del empoderamiento de las Fuerzas Armadas en México, en la actividad económica y en todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, que el libro además se plantea desde una mirada de 30 años, prácticamente poco antes del 94 para acá, que es como el punto de partida, digamos, de referencia. Ahora, Javier, hay una parte del libro que me parece que es una frase del expresidente Juan Manuel Santos, el expresidente colombiano, que creo que dice algo así como hicimos lo que pudimos. Y a mí me impresiona esa frase, Javier, porque los ciudadanos siempre tenemos una esperanza que es no lo hacen porque no quieren. Y esa es una esperanza muy potente porque nos hace confiar en que en realidad el Estado sí puede contra el crimen, sí puede acabar, lo que pasa es que no quieren. Y lo que plantea en el libro en diferentes momentos, cuando habla de los alcaldes financiados con el narco en México, en una conversación que tiene con García Luna, cuando habla de el propio caso García Luna, en fin, es que es mucho más desolador el panorama, Javier, porque parece que es mucho más que un asunto de voluntad, es un tema de capacidad real del Estado.
Absolutamente, Mario. Exacto. Ese es el punto del libro. De hecho, había un párrafo que luego al final lo quité, que era, bueno, como los ciudadanos dirían, no, si nomás quisieran, ¿no?, pues esto funcionaría. Y cuando uno empieza a mirar y a hablar, claro, el libro, efectivamente, como tú has contado bien, se basa en conversaciones con 7 expresidentes latinoamericanos, pero en realidad el arco narrativo lo sostiene 30 años de vivir y venir mucho a México y América Latina de conversaciones con decenas de altos cargos en el área de seguridad y en otros, ¿no? Y al final yo me fui dando cuenta al ordenar todos los materiales que efectivamente no era la falta de voluntad, sino era la impotencia. Y ahí ese fue el detonante del libro, cuando dije, bueno, este libro lo tengo que escribir. Y yo siempre hago la reflexión, pero si la parte del Estado visible, la que vemos, con la que tratamos todos los días, pues funciona pues de aquella manera, ¿no?, en todas partes, más o menos deficientemente, todos tenemos problemas, pues lo que sea. En fin, con la parte del Estado con la que tratamos, ¿no?, la burocracia, renovar un papel, no sé qué, el seguro social, todo vemos que funciona regular, por ponerlo suavemente, ¿no? ¿Por qué tenemos esa fantasía de que la parte que no vemos y que, por tanto, no podemos fiscalizar, esa sí funciona? Pues no. Tampoco funciona, funciona peor precisamente porque está en la oscuridad y no la podemos fiscalizar. Y es, además, la parte más grave, porque es la que trata de cuestiones de vida y muerte. La principal obligación de un Estado democrático es proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos. Uh-huh. Y eso es lo que no pueden hacer. No es que no lo quieran hacer. Sí, aunque hay algunos que no quieren hacerlo tampoco, ¿eh? Sí, estamos hablando del alcalde.
Sí, pero el tema es que ¿no? aún cuando quieren...
Exacto. Claro. La mayor, hay muchos que no quieren. Muchos los que quieren no pueden.
Claro, porque ahí está debilidad institucional de la que hablaba al principio. Por último, Javier, porque nos podríamos seguir platicando, pero ya sabe que el tiempo es un tirano, sobre todo en la radio. Yo quisiera un... Yo lo sé, Javier. Una reflexión final que coloca al final del texto, que me parece muy importante, que es la amenaza para la democracia de lo que plantea a lo largo del libro. Es decir, ¿cuáles son los riesgos de vivir en sociedades donde el tema de la impunidad está presente? Es una mención en esta parte final de una fotografía de una madre buscadora, donde de pronto hay miles de personas pues, que se sienten absolutamente desamparadas, no solamente para proteger la vida, sino hasta para proteger a su familiar muerto, ¿no? Para tener respuestas de qué pasó con ellos. Y entonces este desencanto con las instituciones, esta decepción con las instituciones, produce ambientes, y pienso en el tema del Salvador y la popularidad del presidente Bukele con este autoritarismo, pienso en algunos de los populismos que encuentran, o este punitivismo populista que promete mano dura y endurecimiento de penas. ¿Qué ve en ese sentido como amenazas para la democracia después de toda la reflexión que hace tras estas conversaciones?
No, exactamente esa, Mario. El gran problema es que si esto sigue así y no hay soluciones y la gente se desespera, todas las encuestas, también en México, señalan que la seguridad es la principal preocupación de los ciudadanos. Habiendo movimientos masivos a favor de lo que tú has explicado, movimientos populistas, punitivistas, que prometen acabar con el descontrol, con el desmadre de la violencia, a base de mano dura. Mano dura no quiere... Mano dura, igual hay que tener mano dura, pero dentro de las leyes y la Constitución y el respeto uh-huh. a los derechos humanos. Lo que no se puede hacer, lo que creo que es un peligro igual o mayor, es lo que sucedió en el Salvador, donde el presidente, en los hechos ha abolido el Estado de Derecho y digamos, tal como entendemos uh-huh. la democracia desde la Ilustración. Hay decenas de miles de personas en las cárceles salvadoreñas, no ya por leyes duras, gente que está allí sin el debido proceso, a veces sin acusación, por supuesto sin pruebas. Esto es una especie de volver a la Edad Media, que me parece una amenaza quizá más grave que la que estamos viviendo. Pero ese es el riesgo si continúa la situación. Desde luego ya lo hemos visto en El Salvador, uh-huh. lo estamos viendo en Ecuador con el presidente Noboa. Naturalmente espero que México no suceda. México está más vacunado contra ese tipo de tentaciones, pero por otro lado, las cifras son realmente inasumibles, ¿no? Pues sí. Porque la pregunta cuando se tiene que hacerse, más allá de discutir al final del sexenio, ¿cuántos, si yo tengo más 2.000 muertos o 3.000 más que tú o menos que el anterior? Bueno, es en qué momento... ¿De qué magnitud tiene que ser la hecatombe para que empecemos a hablar de que hay una quiebra de la civilización? De que, uno no puede vivir en un país claro. donde con centenares de miles de muertos y desaparecidos cada sexenio, ¿no?
Pues, Javier, gracias por la oportunidad de platicar. Yo invito a la gente a que se acerque a Quién Manda Aquí, editado por Debate, la impotencia ante la espiral de violencia en México y América Latina. Y ojalá podamos seguir conversando, Javier. Muchas gracias.
Mario, ha sido un gusto, un saludo y un saludo a todos los oyentes.
Gracias. Es Javier Moreno, exdirector del diario El País, tras estas 7 conversaciones con expresidentes latinoamericanos y este retrato de la violencia y de la política en nuestra América Latina. 7:49.
Y vámonos ahora con Trump en el radar para saber qué es lo que está sucediendo en estos momentos en Estados Unidos con la información aquí en Radar 99.
Tuesday marks 100 days in office for President Trump's second term. Tonight, our new CBS News poll finds his approval rating has dropped 8 points.
Se cumplen 100 días desde que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca para este segundo mandato, y la cadena de noticias CBS publicó una serie de encuestas que miden la aprobación del presidente de los Estados Unidos a lo largo de este primer centenar de días. El primer dato importante es que para el 9 de febrero de este año, Trump tenía una aprobación del 53%. Ahora, su aprobación ronda el 45%. En febrero, el 70% de los encuestados decían que Trump estaba haciendo lo que prometió en campaña. Hoy, el 61% es el que piensa eso. Finalmente, me gustaría compartir cómo está la opinión de los ciudadanos estadounidenses con los temas que Trump ha decidido priorizar. Pues hoy, el 62% de los ciudadanos piensan que Trump está poniendo mucha más atención de la necesaria al tema económico, específicamente hablando de las tarifas arancelarias.
Guerra de narrativas.
8:50 y vámonos a nuestra última entrevista del día de hoy. Nos acompaña Claudio Flores, como todos los lunes, en la Guerra de Narrativas. Querido Claudio, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, querido Oscar. Un placer estar aquí esta mañana con la Guerra de Narrativas, que hoy será sobre esta famosa reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocida coloquialmente como Ley Censura.
Cuéntanos, Claudio, buenos días. ¿Cómo estás viendo las discusiones? Porque yo decía que me llama la atención, hoy platicamos con Salomón Padilla y la semana pasada platicamos con Gerardo Soria y antes platicamos con el director de R3D, que en general todos los del sector, aunque en otros temas no coinciden, en este sí muy preocupados por lo que se ha puesto a la mesa, pero cuéntanos cómo estás viendo los relatos.
Exactamente, Mario, una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que generó consensos en contra de esta ley, también llamada la Ley Censura en redes sociales con el hashtag Ley Censura. Interesante porque en el análisis de las conversaciones para hacer esta participación en redes sociales y medios, ADN Político, Mario, publica un estudio reciente que indica que el 80% de las conversaciones en redes sociales rechazaron la reforma manifestando preocupaciones y solo un 5% mostró apoyo a la iniciativa. Por eso hice cinco relatos predominantes sobre esta llamada ley censura. El primer relato es el de que un gobierno que busca controlar Internet y silenciar voces críticas es el relato predominante. Aquí el ángulo es que la reforma es percibida como un intento del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, para controlar el flujo de información y restringir la libertad de expresión en plataformas digitales. Las características de este relato es una narrativa de resistencia y defensa de derechos civiles con llamados a la acción y movilización ciudadana en pos de la libertad de expresión. El segundo relato es la ley como una respuesta a la propaganda extranjera y como una forma de proteger la soberanía. Este segundo relato, impulsado por el gobierno federal, básicamente argumenta que la reforma es necesaria para evitar la difusión de propaganda política extranjera que puede influir en la opinión pública mexicana. Esto tiene que ver básicamente con esta campaña del gobierno norteamericano para desestimular la migración y que fue un gran escándalo. Aquí me parece muy interesante el ángulo porque podríamos pensar que al gobierno federal le importa más resolver la comunicación del problema de la migración que resolver el problema de la migración. El tercer relato habla de que la ley fue aprobada sin un debate público adecuado, y aquí el ángulo son las críticas al proceso legislativo en general y a las y los legisladores en particular, que se han vuelto pues básicamente secretarios de actas, oficinas de acuerdos, levantadedos de lo que indique el Poder Ejecutivo, señalando que la reforma fue discutida y aprobada de manera apresurada, sin una consulta amplia con la sociedad civil, con los expertos, expertas en esta materia. Y básicamente aquí la narrativa es de falta de transparencia y participación democrática en la elaboración de políticas públicas. Pero hay un par de relatos más todavía. El cuarto relato es la ley podría violar acuerdos internacionales y afectar la economía digital, preocupaciones sobre posibles violaciones al T-MEC y el impacto negativo que podría tener esta legislación hecha al vapor y aprobada al vapor por los legisladores oficialistas en la inversión y desarrollo del sector digital. Y finalmente, el último relato, que también es un relato que se ha manifestado y generado desde el gobierno federal, es la reforma como una herramienta para combatir la desinformación y proteger a las audiencias. Este es el discurso del gobierno federal, que sostiene que la ley busca establecer mecanismos para combatir la desinformación y garantizarnos contenidos adecuados para las audiencias. Así que yo creo que estos cinco relatos de alguna manera reflejan las diversas perspectivas y preocupaciones en torno a la ley censura, evidenciando además que es un debate que está muy complejo y que parece estar ganando en el relato sobre esta ley el tema de la amenaza a la libertad de expresión, la amenaza a la libertad que hoy experimentamos en redes sociales, donde podemos consumir contenidos de unos y otros bandos, querido Mario. Creo que es un gran reflejo de cómo se tiene que, entre paréntesis, resolver la tensión entre la libertad de expresión y la protección de las audiencias de la desinformación, un tema que hemos discutido ampliamente, querido Mario.
¿Cómo no? Pues vamos a ver qué viene. Por lo pronto se ganó tiempo en el sentido de no sacarlo a marchas forzadas la reforma. Vamos a ver si en esta ventana que se abre, pues, se toman en cuenta las preocupaciones a las que es referencia ahora o no, o se concentra, digamos, una vez más el poder con esta discrecionalidad, pues, que sirve para controlar a quienes están en los medios, pero habremos de verlo. Gracias, querido Claudio.
Muchas gracias, Mario, querido, y una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar de Ibero 90.9.
Muchas gracias, Claudio Flores. Y bueno, pues ahí está el análisis, como cada lunes. ¿Y con qué seguimos, Diego? Querido Diego, bueno, vámonos con Ernesto, vámonos con Ernesto Osorio, ya en la recta final. Adelante, Ernesto, cuéntanos.
Y querido Mario, pues varias cosas que se dan. Primero, de que nada, termina este informe de parte de Ana Valdés, de Latinos Donor Collaborative, quien es la que presentó el informe de la aportación de los mexicanos a la economía de Estados Unidos. Y vamos a escuchar cuál es el dato más revelador de lo que da en cuanto a lo que tiene que ver con la aportación que dan los mexicanos a los Estados Unidos. Dentro de todo, también en ese mismo informe destaca el hecho de que 38 millones de mexicanos en Estados Unidos son los que aportan a la economía de los Estados Unidos directamente, y que se refleja en el PIB. Y también de esos 38 millones destaca esta representante que solamente 4 millones son los que carecen de documentos. El resto de estos 38 millones sí están trabajando ahí con documentación legal y su residencia está legalmente formalizada ante las autoridades de los Estados Unidos. También, dentro de otra información que se va a conocer en este marco de lo que es la conferencia matutina, es que ya se está por cumplir el informe de lo que sucedió en el Parque Bicentenario. Se va a presentar por parte de la titular de la SEDATU todas las irregularidades que se han detectado en la administración del parque, y la presidenta anuncia que definitivamente se va a retirar la concesión a los particulares que tenían el manejo del Parque Bicentenario y que será el gobierno federal quien lo administre. Esto se dará a conocer en un informe que dé a conocer la próxima semana.
Mira, si te parece, vamos a escucharlo.
Ajá. Así es, vamos a escuchar lo que dice acerca del PIB es Ana Teresa de Latinos en Estados Unidos.
El interno bruto el año pasado con 781 mil millones de dólares. Estamos hablando de un nivel de contribución, la siguiente, por favor, de un nivel de contribución que, si el total de los mexicanos en Estados Unidos que se identifican como mexicoamericanos fueran un país independiente, serían el décimo país más grande del mundo.
Ahí el dato de la aportación de los mexicanos. Y ya finalmente la presidenta cuestionando a Ernesto Zedillo por hacer declaraciones acerca de su gobierno, cuando dice él debería estar hablando de lo que sucedió durante su sexenio, pero comenta y critica que pues sus adversarios se quedaron sin voceros y ahora recurren al expresidente. Parte de lo que va todavía de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, muchas gracias. Gracias, como siempre, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y con esto nos vamos, Oscar Reyes.
Nos vamos, Mario, Diego, gracias a toda la gente que nos sintonizó desde la en punto a las 7 de la mañana. Mañana hay nuevamente Radar y quédense con la programación en este momento.
Gracias, Diego Calderón.
Gracias, Mario, gracias, Oscar, Israel, Ernesto, todas las personas que nos acompañaron en estas dos horas. Nos escuchamos el miércoles.
Gracias, Diego, gracias, Oscar, gracias, Axel, Isra y Gio, a todo el equipo. Se queda usted con Otra Vez las 9 y le seguimos mañana, que ya ve que con tanta cosa que está pasando, a ver qué sorpresa nos trae este día, y aquí se la estaremos compartiendo desde los micrófonos de Radar. Gracias por su complicidad de cada mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.